Amén. Ok. Lo que Dios hizo era, en lugar de destruir todo, era conservar y subsistir todo. Okay. Él aguanta todo para que no se destruya. Cuando el pecado entró a este mundo, la destrucción entró. Porque el pecado lleva muerte. Eso es el salario del pecado, ¿cierto? Sin Jesucristo conservando el universo contra el pecado, ya debería ser desintegrado por el pecado. Okay. Y tú puedes preguntarme, ¿qué está diciendo que Jesucristo subsiste todo? Como Él está aguantando las cosas en este momento. Pues sí. Interesantemente, hay cuatro fuerzas, según física, que se aguantan las partículas para que no se destruyan. Okay. Voy a hablar de ellos en su orden de fuerza. La fuerza nuclear, que es el más poderoso. Las interacciones electromagnéticas, las emisiones de betas y gravedad. ¿Okay? Gravedad nos aguanta la Tierra en este momento. Eso es porque cuando salto, otra vez me pone ahí en la Tierra, ¿cierto? Pero según física, la gravedad es el más débil de las fuerzas. ¿Okay? La fuerza más grande, la fuerza nuclear, es lo que aguanta átomos para que no se separan. Okay. Un átomo tiene tres partículas, para ser simple. Tiene protones, neutrones y electrones. Protones y electrones tienen cargas opuestas. Entonces, protones positivos, electrones negativos. Imagino aprendiste eso en escuela secundaria o algo. Okay. Con neutrones, esos no tienen carga, tienen una carga de cero. Okay. Pero los neutrones se juntan con protones para hacer un núcleo adentro del átomo. Y los electrones están revolviendo o girando ese núcleo. Entonces, eso es el núcleo, está haciendo algo así. Los electrones así. Okay. Pero la cosa rara es que protones no atraen, se rechazan. Porque cuando tienes algo con carga positiva cerca de otra cosa de carga positiva, no quieren juntar. ¿Cierto? Se repulsan. Es como debería ser con sodomitas, pero ellos rechazan la naturaleza, ¿cierto? Ok, listo. Bueno, esos protones hacen eso, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que el átomo sigue como es? Porque tiene protones juntados así con neutrones. Y los electrones atraen protones, entonces deberían chocar y hacer una explosión. Pero eso no pasa. ¿Ok? La fuerza que mantiene el núcleo, y por eso el átomo, tiene que ser súper fuerte para hacer lo que hace. ¿Y qué tipo de fuerza es? ¿Okay? Pues es estimado de ser 40 veces más fuerte que la gravedad que mantiene a nosotros en la Tierra. ¿Okay? No, perdón. No es estimado de ser 40 veces. Es estimado de ser 10 a la 40 poder más fuerte que gravedad. Okay, eso es un 10 con 40 ceros después, en diferencia de poder. Okay. Los científicos no saben por qué esta fuerza existe, solamente entienden que está ahí. Y sin eso, cada átomo va a explotar porque los electrones y los protones quieren atraer y hacer una explosión. Pero ¿qué dice la Biblia? 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Amén. Okay. Ya ves, es por la palabra del Señor Jesucristo que este universo no explota por sí mismo. ¿Y sabes qué? Esa obra de conservación no solamente tiene que ver con conservando el universo físico. Ok, hermana, si puedes leer el versículo 20 en Colosenses 1.
Amén. Y que por él reconciliase todas las cosas así, habiendo hecho la paz por la sangre de su cruz. Por él, digo, así las que están en la tierra como las que están en los cielos.
Amén. Entonces la obra de conservación más grande del Señor Jesucristo es la obra de conservar nuestras almas. La salvación por medio de la cruz de Calvario, como dice. y que por él reconciliase todas las cosas así. Reconciliación. Ok. Los hombres estamos siguiendo el curso de nuestra naturaleza, que es la destrucción de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Pero Jesucristo, siendo el conservador, con C mayúscula, nos da una manera de ser conservados de esa destrucción. Y Él, el Cordero de Dios, es esa manera. Poniendo su confianza en Él y su obra en Calvario para nuestros pecados es la manera de recibir esa conservación, que es la salvación, que es la reconciliación, lo que ves ahí en ese versículo. Y es por eso la Biblia dice, okay, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el extendimiento denuncia las obras de sus manos, amén, creación. Pero por fe entendemos, hermanos, que todo es creado y también conservado por Jesucristo. La sangre de su cruz conserva lo espiritual y lo físico. Amén. Okay. Entonces, dos aspectos. Hay un tercero aspecto, porque siempre todos en tres. La última obra, y eso no es coincidencia, ¿cierto? Porque Dios es tres y uno. La última obra que el Señor Jesús va a hacer algún día es en Efesios 1. Vamos a Efesios capítulo 1. Esto es el último aspecto de la obra de Cristo. Efesios 1. Hermanos, si puedes leer versículos 7 a 9.
Por su sangre, remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, habiéndonos descubierto el misterio de su voluntad, según su buen querer, que él se había propuesto en sí mismo.
Ok, y ves, puedes ver ahí adentro de eso, que la obra de conservación está siendo manifestado, porque dice, en el cual tenemos redención por su sangre. Remisión de pecados por las riquezas de su gracia, ¿cierto? Ok. Pero, Efesios 1:10, hermana. Esto habla del último aspecto aquí. Efesios 1:10.
Amén. Que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, juntaría en uno todas las cosas en Cristo. Así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En él digo. Amén.
Pero aquí tenemos la obra de consumación del Señor. Entonces, el Señor es el consumador. Es el día cuando el Señor Jesús se cumple todo lo que Él comenzó. Desde su obra de la creación a su obra de conservación, después de nosotros metiendo en el abismo de pecado para salvarnos. ¿Okay? La consumación del Señor es cuando Él junta todas las cosas en Él, terminando con un nuevo cielo y nueva tierra que es sin pecado y muerte y lleno de justicia y santidad. Porque el último enemigo que Jesús tiene que destruir es la muerte. ¿Amén? ¿Okay? Entonces, Jesús es el consumador y eso comienza con la segunda venida, cuando Él viene para destruir a Satanás encarnado y su falso profeta y todo eso. Eso comienza esa dispensación, ¿cierto? Dispensación del cumplimiento de los tiempos. Eso se refiere a Dios consumando todo. ¿Okay? Pero hermanos, para que entiendan, ¿okay? La obra más importante para nosotros, la obra más importante que tenemos que entender es la salvación, ¿cierto? La obra de Jesucristo en Calvario para salvarnos del pecado. ¿Okay? El Padre planeaba que esta obra va a ser el centro del tiempo, dividiendo antes de Cristo, ¿cierto? Y después de Cristo con Calvario. Por eso tenemos esas dos cosas en el calendario. ¿Amén? ¿Okay? Cuando entiendes la conservación, salvación, eso de antes de Cristo y después, entonces hay tiempo como 1,000 años antes de Cristo, cuando Salomón estaba vivo. Uh-huh. Y ahora estamos en 2017, después de Cristo. Uh-huh. Pero dividido con Cristo. Uh-huh. Con su obra en Calvario, más que todo, ¿cierto? Él llegó, hacía la obra de salvación, de conservación para con nosotros. Y ahí. ¿Listo? Uh-huh. Cuando entiendes la conservación o la salvación, es muy fácil aprender sobre las cosas de la creación y de la consumación. Pero necesita tener la salvación correcta para perseverar en la doctrina de Cristo y tener al Padre y al Hijo. Por eso estamos haciendo este estudio, ¿cierto? Tienes que recibir la obra de Cristo en Calvario para ser salvo. Yo, siendo católico antes, entendía la persona de Cristo, pero no esta obra de la salvación. Yo no entendía que Él quería conservarme por medio de su obra en Calvario. Aunque yo pensé que tenía que hacer las obras de confirmación, bautismo de agua, comunión, comer a Jesucristo cada domingo. ¿Cierto? ¿Ok? Para recibir mi gracia y ser salvo para ese tiempo hasta que tenía que usar el baño. Mi fe estaba en esos sacramentos para la salvación, pero la verdad es que el único que puede conservar mi alma es el Señor Jesucristo por la obra en Calvario. Y según la Biblia es recibido por la obra de fe en la sangre de la cruz. Acuérdate, hermanos, que por fe entendemos, todos por fe. Vamos a Efesios 2 para ver esto. Efesios 2, 7 a 9. Estos son, pues, 8 y 9 son versículos que me imagino que está tratando de memorizar, ¿cierto? Pero 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es no de vosotros, es el don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Okay. Mi fe en mis obras de catolicismo frustraba la gracia del Señor. Y por eso no era salvo antes de poner mi fe solamente en Jesucristo y su obra en Calvario para mis pecados. Okay. En Gálatas 2, la Biblia dice en Gálatas 2:21. Vamos a ir por ahí. Gálatas 2:1. 2:21, perdón. La Biblia dice: No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley es la justicia, entonces Cristo por demás murió. Yo frustraba o desechaba la gracia de Dios, porque pensé que la justicia viene por la ley o mis obras, sino por Cristo. Entonces yo estaba haciendo todo al contrario de lo que dice Pablo, lo que dice Pablo aquí. Gálatas 3, vamos a continuar leyendo. Gálatas 3, 1 y 2. Hermanas, si puedes leer Gálatas 3, 1 y 2.
Amén. Oh Gálatas sin cesó, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Vosotros, delante de cuyos ojos Jesucristo fue ya claramente representado, crucificado entre vosotros. Eso solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe?
Amén. Buena pregunta, ¿cierto? La fe viene por el oír, ¿cierto? Y el oír por la palabra de Dios, es lo que dice la Biblia. Y yo, por aprendiendo por la palabra de Dios sobre el Evangelio de Cristo, ponía mi fe en la obra del Señor para salvarme mis pecados, en lugar de mis sacramentos, mis obras y mi justicia personal. Yo ponía todo eso al lado y dijo que yo voy a poner confianza en lo que Jesús hizo por mí. Okay. Amén. Entonces la obra de Cristo tiene tres aspectos: la creación, la conservación y la consumación. Okay. Entonces la plenitud del Evangelio en estos tres aspectos de la obra de Cristo. Entonces hay una plenitud con eso, pero la simplicidad o sencillez de Cristo es enfocado en el aspecto central, que es la conservación o la salvación hecho por Cristo para con nosotros. ¿Okay? ¿Por qué hablo de esta plenitud del Evangelio? Me imagino que escuchaste que hay iglesias por ahí que se llaman iglesias de la plenitud del Evangelio, ¿cierto? Ellos dicen que tenemos el evangelio completo. Ustedes no, están enfocados en una cosa pequeña ahí. No entienden todo lo que tienen que entender. Eso es lo que ellos dicen. Okay. Pero la verdad es que muchos de ellos son equivocados con muchas doctrinas, incluyendo la salvación. Hay pocos que creen, a lo menos, que tienen que ser salvos por fe. La mayoría creen en obras y todo eso. La verdad es que la plenitud del Evangelio tiene que ver con Cristo y lo que Él ha hecho en el pasado con la creación, lo que Él hace hoy en día individualmente con personas con la conservación de sus almas y lo que Él va a hacer en el futuro con la consumación. Eso es el Evangelio de todo, ¿cierto? El Evangelio completo, la plenitud del Evangelio tiene que ver con ¿quién? Jesús. No con otra persona por ahí, ¿ok? Entonces yo hacía un estudio en la Biblia. Yo quería ver si la Biblia muestra que el Evangelio tiene que ver con esos tres aspectos. Y lo que vi es que la palabra Evangelio se aparece 107 veces en la Santa Biblia. En esta Biblia aquí, en español. ¿Okay? Y yo quería ver si la Biblia muestra la plenitud del Evangelio en sus páginas, mostrando la obra de Cristo, la obra de Cristo en una manera clara. ¿Okay? Vamos a Mateo 4. Vamos a ver la primera referencia. Mateo 4. Y hermano, si puedes leer versículo 23.
A toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Amén. Vea que este evangelio aquí, el evangelio del reino, tiene que ver con curando enfermedades físicas y dolencias, ¿cierto?
Amén.
Okay. Este evangelio del reino tiene que ver con la consumación de Cristo. Porque el Señor va a sanar todo físicamente en el tiempo que Él está refiriendo aquí, que es el milenio, después de la segunda venida. No van a tener, no van a tener enfermedades, dolencias, nada de eso en ese tiempo. Va a parecer como un paraíso aquí en la tierra. ¿Okay? Pero bueno, eso, la primera referencia se refiere a la consumación. Pues vamos a ver la última referencia, vamos a ver lo que se refiere. Vamos a Revelación 14. Revelación 14. Y hermana, si puedes leer versículos 6 y 7.
Amén. Y vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno, para que evangelizase a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo a alta voz, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio es venida, y adorad al que ha hecho el cielo y la tierra y la mar y las fuentes de las aguas. Amén.
Amén. Aquí tenemos el Evangelio eterno. Y vea que tiene que ver con qué, Jesús creando todo. Entonces tiene que ver con el aspecto de la obra de Cristo, que es la creación. Entonces, una pregunta muy dura. ¿Qué piensas sobre la referencia en la mitad de la Biblia? ¿Tiene que ver con cuál aspecto? O mejor dicho, la referencia en la mitad sobre la palabra evangelio. Okay, tiene que ver con cuál aspecto. Ya vimos la creación y ya vimos la consumación. ¿Qué faltamos?
Conservación.
Conservación. Muy raro que es así, ¿cierto? ¿Por qué es así? Pues yo no escribí esta Biblia. Eso fue Dios, ¿ok? Dios. Vamos a 2 Corintios 4. Vamos a ver, 2 Corintios 4. Eso no fue yo. Yo solamente estaba estudiando por ahí. 2 Corintios 4. Bueno, es coincidencia, claro. 2 Corintios 4. Y hermanos, si puedes leer versículos 3 y 4.
Amén. sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordia.
¿Estás en 1 Corintios, hermano, o 2?
2 Corintios. Capítulo 2.
Ah, capítulo 4, perdón. Capítulo 4, versículos 3 y 4.
4.
Perdóname.
3 y 4. Que si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierden, es encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios.
Okay, esta referencia de evangelio tiene que ver con quién, hermanos.
Con Satanás.
No, otra vez.
No.
¿Qué dice ahí?
Con Cristo.
Con Cristo, exacto, hermana. Sí, pero sí, Satanás está ahí, eso es verdad, el Dios de este siglo, ¿cierto?
Amén.
Pero D minúscula. Él no tiene un evangelio bueno, él te lleva Islam y catolicismo, esos son los evangelios de él. Hace obras y nunca se vas a saber si eres salvo o no. Pero el evangelio aquí es el evangelio de la gloria de Cristo, entonces el evangelio de Cristo. Eso es nuestro evangelio, que tiene que ver con el aspecto de conservación de la obra de Cristo, ¿cierto? Sabemos que eso es en 1 de Corintios 15, versículos 1 y 4, si no sabes exactamente cómo dice la Biblia, lo que la Biblia dice es el evangelio de Cristo, ¿okay? Pero es que Jesucristo murió por nuestros pecados, estaba sepultado 3 días y resucitó, mostrando que él es Dios encarnado y que la muerte no podía, él venció la muerte, ¿cierto?
Amén.
Y tenemos que poner confianza en ¿quién? En él. Amén. Que él nos salvó en esa manera, que él es Dios manifestado en la carne y que él murió para nuestros pecados para salvarnos.
Amén.
¿Okay? Entonces, los tres aspectos de la obra de Cristo son manifestados en las referencias de evangelio en la Santa Biblia. ¿Qué cosa, cierto? Pero eso es la plenitud del evangelio, hermanos. No es las bobadas que dicen esa gente por ahí. ¿Ok? Y yo no sé, otro día podemos ver lo que ellos enseñan. Pero básicamente la mayoría es esa herejía. Eso es la conexión de esos tres evangelios. Con el evangelio de Cristo en el centro de todo. Vea que Cristo siempre está en el medio. Es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Cierto?
Uh-huh.
Jesucristo siempre está en la mitad. Nota que Dios es bueno. ¿Okay? Enfocando en la sencillez de Cristo, que es el centro de estos tres evangelios. ¿Okay? Eso es la sencillez de Cristo, la simplicidad, que solamente tenemos que hacer ¿qué? Poner confianza en Él para ser salvo. No tenemos que conocer el resto. Si haces eso, eres salvo. Dios es bueno así, muy simple. Un camino, una manera, ya. Esto, ya. Okay. Entonces, eres un pecador. Okay. Yo tengo buenas nuevas para usted, ¿cierto? Que Jesús fue hecho hombre para morir en la cruz para sus pecados, ser sepultado 3 días y vencer contra la muerte en su resurrección según las Escrituras. Y si pone su confianza o su fe en Jesucristo y su obra en Calvario, Él puede salvarte de sus pecados. Pero si eres una buena persona en su mente, pues tengo malas noticias para ti. ¿Okay? Porque no hay un salvador para usted, porque Jesús dijo, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a arrepentimiento. Entonces, si crees que no eres justo, pues no has rendido a la verdad que Dios dice sobre ti y todos los hombres, que es por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Y están destituidos de la gloria de Dios.
¿Okay?
Entonces, si había perdidos aquí en este estudio, voy a suplicarles que ellos conocen al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre César, damos gracias, Señor, por esa enseñanza. Por favor, Señor, ayúdanos para buscar a Jesucristo cuando estamos leyendo la Biblia, viendo su obra para nosotros, cuando Él, como Creador, creaba todo, incluyendo nuestras almas. como conservador, salvándonos por medio de la cruz de Calvario, Señor, y en la consumación, porque sabemos que Él va a juntar todas las cosas en Él, y eso incluye que nuestros cuerpos, Señor, porque Él va a darnos un nuevo cuerpo y vamos a estar sin pecado para siempre jamás. Gloria a ti, Señor, para eso. Y te damos gracias por todo, en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.